Uno no tiene que estar libre de culpa y libre de pecado para poder conseguir un amor que valga la pena. Porque si bajo esa premisa, las personas van a decir, yo nunca voy a ser merecedor de amor. El bullying llegaba al punto que me pateaban el escritorio, me decían cosas, tuve acoso sexual en la escuela, que irónicamente después se tradujo a bullying en redes sociales, que ya no son solamente tres pelagatos, sino que ahora son pues miles de personas ahí buscando el chisme. Yo decidí que hoy en día Paula, la persona que la encuentra en la calle, amor. Los comentarios y el contenido que yo voy a crear, amor. Yo nunca salgo a criticar a nadie, a nada, no tengo por qué hacerlo. Entonces, esas personas que me critican y me dan duro, yo les respondo con amor. El desorden alimenticio, que es una experiencia tan fuerte porque te destruyes tú a ti mismo. Entendí que si yo pude parar y dejarme destruir, nadie más me puede destruir. Me pueden decir cuánta basura quieras, puedo salir en cuantos titulares y lo que quieras, se me pone el mundo encima. Pero mientras que yo siga creyendo en mí y me siga cuidando y respetando y volviéndome a recoger, porque tú sientes que no hay salida, tú te sientes como que ya, ese fue el final, como que no hay esperanza, pero tú dices, ok, día uno, voy a volver a hablar con mi terapeuta, volver a comer mejor, te levantas y empiezas otra vez a creer en ti y a formar esa autoestima. Todo es paso por paso. Nunca vas a estar 100% perfecta, pero lo importante es que reconozcas los problemas y esos problemas haya un aprendizaje. No es por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto.
Mi querida comunidad conquistadora, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este mi podcast, su podcast, Conquista tu Mundo. Tengo una invitada que voló desde Miami para estar aquí sentada conmigo y estoy muy contento y agradecido de que esté Paula Galindo de Pau Tips aquí con nosotros. Pau, ¿cómo estás?
Hola, Johnny. No, muy bien, gracias. Muy emocionada de estar acá porque soy fan de tu podcast.
Muchas gracias. Nos costó trabajo, ¿verdad? Estábamos yendo y viniendo, hablando, tratando y se logró.
No, y tú sabes que yo viajo muchísimo. Acabo de llegar un mes de Europa, entonces, bueno. Coincidimos.
Pero vienes relajada, de Europa, de recargada. Una como luna de miel, ¿o qué fue eso?
No, viaje familiar. Tenemos viaje este familiar. Pensamiento de que se debe disfrutar la vida mientras que estemos saludables, ¿no? Al final, ya cuando no hay nada más que hacer, entonces tenemos muchos momentos familiares.
¿Con quién fuiste?
Con mi esposo, mi familia, la familia de él.
Ah, qué
bueno.
Somos
muchas personas.
Qué bonito. Pues qué bueno que tengan esta unión familiar, aunque yo sé que hay temas por ahí que ahorita nos vas a platicar, donde esa familia empezó un poquito disfuncional, con caos y todo. Pero antes quiero platicar todo lo que es Paula Galindo.
Ok.
Porque fíjate que cuando alguien busca tu nombre o Pau Tips, pues uno ve mil cosas. Ve consejos de maquillaje, belleza, moda, nutrición, compras, lo que sea. Luego, por otro lado, bueno, el típico y normal hate polémica. Y polémica que le encanta a la gente. Pero poco has hablado, o poco por lo menos yo encontré, ajá, de la persona, no el personaje.
Ok.
No Pau Tip, sino Paula Galindo, y esa es con la que yo quiero hablar principalmente hoy. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto. Mira, yo creo que me confío porque llevo 11 años trabajando en redes sociales. O sea, fui de las pioneras en mi país. Empecé en este medio por puro hobby. Yo no pensé que iba a terminar siendo ni influencer. Yo estudié negocios internacionales y mercadeo. Y mi sueño era ser una gran ejecutiva en una multinacional. Okay. O sea, ese era mi pensamiento. Pero al mismo tiempo, se me da mucho el hablar con la gente. Como que me encanta relacionarme con las mujeres. Y tenía 17 años, estaba esperando que me salieran unos papeles para irme a estudiar a Francia. Y yo veía muchas youtubers americanas. Y empecé como a imitar. Yo decía, a mí me encanta el maquillaje, voy a empezar a hacer videos, a compartir. Eso creció y creció y creció. Me escribía gente de Australia, de España, de Costa Rica, de México. Y yo, wow, esto está cool.
¿Y de qué eran esos videos principalmente?
Rutina de mañana, lo que como en un día. Como cosas que las chicas de esa época de 17, sí, eso querían saber. Y se me convirtió en un juego. Pero yo de siempre he sido una niña muy disciplinada. En Colombia me decían que era muy mandona. Porque siempre me ha gustado liderar y siempre he sido muy enfocada.
Ok.
Entonces, yo seguía haciendo eso, creció, me empezaron a caer contratos y yo decía, pues bueno, los voy a hacer. Yo no tenía nada que perder, vivía con mis padres y el único trabajo que había tenido era en un call center en Colombia.
Okay.
Yo contesté teléfonos como aproximadamente 6 meses, allí fue donde perfeccioné mi inglés y toda mi vida como que se me fue encajando porque el servicio al cliente pues es muy difícil, todo el día te llaman a insultarte.
Y te cuelgan
y te gritan.
¿Quién le colgó a Pau Tips? Ahora quisieran hablar con ella. ¿Quién le colgó? A ver.
No, entonces yo lo pienso y una preparación muy fuerte para lo que son las redes sociales hoy en día.
Sí.
Seguí haciéndolo y mi mamá me dijo, tienes que estudiar, porque eso no es una carrera. Y yo, listo. Me metí a estudiar y yo sacrifiqué la vida de joven, normal, de universidad. Yo iba a la universidad, estudiaba, salía y grababa videos. Lo hacía a la par. En esa época tuve un manager que me ayudó a crecer muchísimo. Yo hacía giras, viajes y de todo al mismo tiempo.
¿Qué te gustaba de hacer esos videos? O sea, el reconocimiento, que empezar a sentir fama, que te cayera dinero. O sea, ¿por qué te enganchaste ahí?
Yo digo que ese contacto con la gente, porque yo no había caído en cuenta del impacto que estaba teniendo. Yo vine a México y sin haber venido jamás, había gente que me esperaba en el aeropuerto. O sea, era esa magnitud en esa época en las redes sociales, porque éramos muy pocos influencers sí. en aquel entonces. Pero yo no me sentía famosa. Nunca me he sentido famosa, ni reconocida. Yo digo, pues sí, la gente me ha visto, pero yo no me creo nada. A diferencia de lo que piensa mucha gente. Y fue un periodo muy raro, porque como yo nunca quise ser famosa y nunca tuve nadie que me guiara, yo no sabía cómo manejarlo.
Okay.
Entonces, si tú me conoces fuera de las cámaras, yo soy una persona muy introvertida. Y cuando las personas se me lanzaban a saludarme y eso, yo quedaba así como petrificada y no sabía cómo responder. Y de ahí la gente, ella es muy antipática. Ah. Ella es muy creída. Yo evitaba, porque ese era como mi mecanismo de defensa. Hoy lo veo así después de haberlo trabajado mucho. Pero bueno, a mí no me importaba, porque siempre ha sido la cámara y yo.
Okay.
Nunca he tenido un equipo, o sea, he tenido asistentes por temporadas, pero siempre hemos sido la cámara y yo, y la gente que me ve afuera.
O sea, tienes una relación con la cámara muy agradable, o sea, te gusta estar ahí, te gusta hacer, y hay gente a la que le pones rec y se vuelven tímidos, les
total,
da pena.
Total.
¿Y en tu caso es al revés?
Al revés.
O sea, a ti te ponen rec y sale toda esta aura que te encanta tener.
Y de lo que me apasiona, yo te puedo hablar a profundidad. Y como el maquillaje me encantaba, para mí no es nomás comprar cosas, sino yo te quiero mostrar las características, porque este sí, porque este no. Y era una charla muy de amigas.
Ok.
Y la gente se fue enganchando. Cuando llegué a mi primer millón de seguidores, como al año, pues todo el mundo, no, que Pau Tips. Y yo, la verdad, nunca me enfoqué en tener números, ajá, sino en ser la mejor. Y desde el colegio siempre he querido ser la mejor. Es como algo muy...
Si nunca seguiste una estrategia, ahora está de moda, ¿no? De sigue tal estrategia, no, ya es tal cosa, nuevo. Y este hack. No, tú aportaste valor en tu eje de contenido y la gente te lo reconoció y te siguieron.
Es que mi estrategia era no dejar de postear. Yo subía videos jueves y domingo, pasara lo que pasara. Yo inclusive en Navidad, en Año Nuevo, con mi laptop editando, yo era obsesiva, puedo decirlo. Y ni siquiera por los números, sino por la responsabilidad que sentía con mi comunidad en ese entonces.
Ok.
Y pues bueno, esos fueron los inicios de Pau Tips, que obviamente vienen de esa niña, como que le gustaba mandar, que le gustaba liderar y hacer las cosas perfectas.
Qué buena onda. Y ahora estás como en una faceta un poco más madura, esa niña.
Ajá.
Te vemos recientemente casada, ¿cierto?
Ay, sí.
Por el civil, por ahora, ¿no?
Por el civil. Se viene ahora en agosto la otra boda.
Sí. ¿Cómo se llama tu esposo?
Ronald.
Ronald, que también está un poco en el medio de las redes.
Sí, en otra industria, porque él habla de alimentación y estilo de vida. Pero sí nos complementamos mucho.
Ok.
Y yo le ayudo a hacer cosas, él me ayuda a grabar otros videos, pero no es como que fusionemos nuestros contenidos, aún no.
Pero se apoyan, hacen equipos, se entienden, claro, hablan el mismo lenguaje, están como ahí.
Sí,
eso está,
pero
increíble.
Me gusta porque él entiende como lo que uno tiene que hacer para crear contenido constantemente. Tenemos horarios flexibles, ajá, pero a la misma vez no nos necesitamos, ¿sabes? Él puede crear su contenido solo y yo también puedo crear mi contenido solo.
Eso está increíble, y eso es como el recuento de un poco la historia de Pau Tips y cómo llegaste a, no sé si 20 o más millones de seguidores en todas tus redes. Y ahí es donde me voy a empezar a meter a conocer y a encontrar a Paula Galindo. ¿Te parece bien?
Súper.
¿De dónde viene Paula Galindo? Porque hace poquito estábamos platicando antes de entrar a escena que hay una coincidencia o una especie de rima entre las personas o mujeres que son empoderadas y traen un tema familiar por un papá ausente. ¿Cómo fue esa historia para ti?
Bueno, yo ya lo he compartido muchas veces, así que mis seguidoras fieles de toda la vida lo saben, pero yo crecí con mi mamá soltera. Mi mamá quedó embarazada a los 22 años, estaba en la universidad, no había terminado la carrera, y a pesar de muchos consejos de que no me tuviera, ya me tuvo, se arriesgó a hacerlo.
Pero fue un embarazo de un novio.
De un novio, de su novio de la época. Okay. Sí. No, yo creo que no se casaron. Bueno, no lo sé. O sea, okay. Ya no llego. Tengo entendido que mi papá estuvo ahí en mi nacimiento, pero él se fue desde muy joven, o sea, desde que yo era un bebé, porque él tenía sueños de viajar por el mundo y él se fue a vivir a Francia desde que yo tenía 2 años. Así que yo crecí solamente con mi mamá y ella fue una mujer demasiado esforzada. O sea, yo toda la vida la imagen que tengo de ella es una mujer súper trabajadora, muy recta, muy elegante. Uh-huh. Vengo de un matriarcado porque casi todas las mujeres de mi línea de descendencia son solteras o han terminado siendo solteras, muy trabajadoras, independientes. Entonces, en mi cabeza, esa era la supermujer que yo quería ser, una mujer súper independiente.
O sea, por un lado compensaste este Ajá. sistema familiar donde faltaba la figura fuerte que en la mente casi sí. todos tenemos de un hombre, pero como había figuras fuertes mujeres, tú dijiste, yo quiero ser también así y como que repetiste para bien ese patrón.
Sí. Sí, y hasta el día de hoy me encanta. O sea, yo creo que por más que una mujer decida unirse a un hombre, el empoderamiento no se quiebra en ese momento.
O sea, exacto. Tu poder como mujer y como persona no tiene por qué verse restado cuando haces equipo con alguien.
Exacto.
Me encanta. O sea, si Messi es un gran jugador, pero se junta con Cristiano Ronaldo, no es menos jugador.
No es menos jugador. Y te digo, probablemente Antonella también tiene una personalidad súper fuerte y es la que lo ha respaldado para que él llegue hasta el punto que ha llegado hoy.
Tú imagínate, si ella fuera débil, ¿cómo aguantaría celos, tiempos, agendas, distancias, todo? Entonces, sí.
No, yo, perdón que me estoy desviando tanto, pero yo creo que una mujer ayuda a terminar de formar un hombre. Como que lo enruta y lo ayuda a crecer más. Y a la larga se benefician los dos dentro de una relación.
Sí, yo también creo y creo que por eso hay que tratar de construirnos en lo individual para ponerlo mejor en la mesa en el equipo.
Ajá.
Y obviamente aprendes cosas, ¿no? Dice mi mamá que la segunda escuela es el matrimonio porque obviamente dices, ay, yo ya sabía todo esto de mí, pero todo esto no.
Total.
¿Cómo ha sido para ti esta nueva etapa en la que, ok, vengo de un tema que ahorita voy a entrar más a todo esto, pero vengo de un tema de no conocer a mi papá?
Uh-huh.
Eso sí o sí te causa heridas en la infancia. O sea,
sí.
Y me imagino que empiezas a salir con hombres porque pues te gusta, no sé, te atraen, lo que sea. Pero antes de conocer a Ronald, ¿veías esas heridas reflejadas en tus dates o no lo sentías? ¿Eras un poco tóxica? ¿A lo mejor lo plasmaste en la comida?
Mira, yo creo que Pau Tips me cambió.
Okay.
Antes de Pau Tips yo era una niña muy ingenua, muy enamoradiza. Y yo puedo decir que mi primer novio fue un amor sufrido. O sea, largo de años, yo volvía, me hacía daño, me volvía. Y después de esa experiencia que duró 5 años... Algo se formó en mí. Inclusive Pau Tips nació después de ese primer desamor.
Ok.
Yo dije, no quiero que nunca nadie me vuelva a lastimar en mi vida. O sea, como que me lo metí en la cabeza porque ya venía de mi papá después de un primer amor. Y yo creo que esa fuerza y ese interés que yo tenía en esa persona la invertí en mi proyecto personal sin saberlo. O sea, yo no era consciente de ahora lo voy a hacer. No, sino que esa energía la invertí en eso. Y no me arrepiento para nada porque me volví una chica muy independiente. Ahora, el resto de relaciones fueron más complejas porque yo a mis 20 años ya tenía casa, tenía carro, viajaba, tenía contratos con marcas que yo jamás pensé, me estaban invitando a los desfiles de Victoria's Secret. Mejor dicho, tener una vida de locura a comparación del resto de muchachas de mi edad.
Claro.
Entonces también pasaba que los chicos de mi edad, ninguno me convencía. Y yo salí con muchas personas, pero al rato como que ya me aburrían porque los hombres, no sé por qué, cuando ven que una mujer es como un poco más desarrollada en su ámbito laboral, se empiezan a absorber en la persona.
Uh-huh.
No sé, eso es una teoría, no, o sea, es algo muy personal, es mi experiencia personal. Entonces, tuve relaciones, pero ninguna como que yo dijera, ¿vale la pena? No. Tuve una que fue muy pública en redes sociales. Nos conocimos en la universidad. Fue como mi amor de toda la universidad. Siempre he sido de relaciones largas. Y pues bueno, crecimos mucho juntos. Creamos mucho contenido juntos. Yo sé que también se volvió como algo novelesco en redes sociales. Pero llegó un punto en el que ya era más trabajo que amor.
Ah, okay.
Entonces se terminó. Terminamos bien, pero hasta ahí. Y ya años después, pues llegó Ronald.
Y antes de llegar a Ronald y a muchas cosas más, Ahora que eres una mujer más completa, más en equilibrio, que ya no es una niña de 20 años, todo, ¿pudo o hubo oportunidad de mejorar la relación con tu papá o eso nunca estuvo en la mesa?
Mira, la relación con mi papá es difícil porque yo... Ahora, te voy a hablar de perspectiva de una mujer adulta que ha hecho trabajo con psicología y lo ve de una manera diferente. Mi papá viene de una familia que faltó mucho amor, mucha violencia. Entonces, asimismo, él intentaba aparentar. O sea, como lo trataban a él, probablemente estaba haciendo lo mismo. Entonces, cuando nos encontrábamos era, tú me tienes que creer y tú me tienes que respetar. Y es que yo soy tu papá. Yo decía, es un hombre que nunca está, nunca me ha dado un peso, nunca me ha llamado. Yo no necesito esa persona en mi vida. Entonces yo empecé a cancelarlo al punto en que yo le dije, pues tú no eres mi papá. Y yo sé que eso es súper doloroso, pero un hombre que a sus 22 años tal vez no analizó que esa mujer iba a ser algún día un ser humano, uh-huh, que él iba a necesitar, con los años se fue dando cuenta que se estaba perdiendo momentos muy importantes conmigo. Entonces...
Tú sí estabas dispuesta a perdonarlo si él hubiera puesto su parte, ¿no? ¿O es lo que estoy entendiendo?
Es que yo no sé si es perdonarlo, ¿sabes? Porque ¿cómo le perdono a él que no haya estado en mis 15 años? ¿O cómo le perdono a él que no haya ido a las reuniones de la escuela? No sé si es de perdonarlo. Es como que ya no... Lo sané en mi corazón, pero también como que lo bloqueé, lo evité. Uh-huh. Él nunca tuvo interés como estar ahí. Y lo entiendo. Él tenía sus proyectos personales y... pues no hay nada, yo no puedo seguir victimizándome por las decisiones que él tomó o dejó de tomar conmigo.
¿Y es un tema que ya soltaste o todavía
te puede?
Yo
siento que sí, o sea, no es como que antes sí yo decía, no, es que mi papá, y yo lloraba. Ya siento que no puedo seguir echándome esa carga encima y seguir diciendo que todos mis traumas y mis problemas y mis desórdenes han sido por él.
¿Y el hecho de que fueras exitosa lo atrajo o fue antes?
Fue antes. Él esporádicamente aparecía un año sí, un año no, algunos meses.
Ok.
Pero mira que con mi éxito, él no estuvo de acuerdo. No estuvo de acuerdo. Recuerdo mucho una vez que fue a Colombia y él no me avisó que iba a ir a Colombia. Y me mandó como una foto, mira tu libro, porque yo tengo un libro que saqué hace como 10 años. Uh-huh. Y me dijo, qué bueno que estás haciendo cosas bien, pero ojalá no te pierdas en el ego. Como que siempre intentaba como una víbora, como lanzar su veneno, hacerme sentir mal. Y no sé cómo haya sido su relación con mi mamá, porque mi mamá nunca me ha querido pasar como ese odio.
Claro, qué buena, qué inteligente.
Sí, sí, mi mamá creo que cerró capítulo y decidió hacer una vida juntas. Y se lo agradezco profundamente porque me dio una vida mucho mejor de lo que pude haber tenido con un padre así.
Eso, y además no creo en ti resentimientos complejos, sí, porque ese veneno que provoca pensar así, la única que se lo iba a comer eres tú.
Era yo, pues de no entender por qué él era así, porque sí. Entonces, pues nada, creo que me enfoqué en mi mamá y en tener, tengo una familia muy amorosa y muy unida, soy una mujer muy familiar. Y pues aquí estoy, o sea, yo digo, todos sobrevivimos. A mí me escriben muchas chicas que me dicen, yo no tengo mi papá, yo no tengo... Todas al final del día salimos adelante. Toca exponer también de la parte, de su parte, y no dejarte victimizar por lo que fue tu historia, sino tú misma crear tu nueva historia.
Y algo de lo que saliste adelante también, y no sé si es causado por esta herida, uh-huh, o lo que sea, pero también tuviste un trastorno alimenticio, sí, ¿cierto? ¿Cuál fue?
Bueno, eso también es un tema que he tenido así, lo he hablado muchas veces, lo he evitado hablar. Ahora te explico por qué, pero bueno, comenzó siendo anorexia. Todo comenzó en redes sociales. Uh-huh. Entendí que por mi perfeccionismo yo siempre intentaba hacer las cosas demasiado bien. Entonces, en un momento yo dije, no, yo quiero empezar a ser saludable. Saludable, que empecé a contar los macros, después a pesar mi comida. Después ya no me era suficiente, sino que quería más, más, más ejercicio, más, ser más rayada. Y llega un punto donde no hay más. O sea, ya todo te genera culpa, ya empiezan a cambiar. También yo siento que la desnutrición empieza a crearte... No quiero decir la palabra depresión. No, cambiémoslo.
¿Puede ser que sí?
Sí, pero es que cuando me meto en términos médicos, es ahí donde la gente es como
no,
que...
No, no, busquemos leer entre líneas e interpretar. O sea, aquí okay, no estamos hablando entre profesionales, estamos hablando entre personas y usa la palabra que te acomode para expresarlo.
Okay.
Y la gente que sea un poquito consciente la va a interpretar. Los que no, váyanse a otro
okay,
podcast.
Ok, entendido. Sí. Entonces, de ese perfeccionismo, yo empecé a dejar de comer porque para mí fue una salida fácil. Que en este momento alguien me pregunta, ¿en realidad es una salida fácil? Es lo peor que puedes hacer. Hace unos días me preguntaron si pudieras devolver el tiempo, ¿a qué día te irías? Me iría el primer día que tuve el pensamiento del desorden alimenticio y me diría, no. He perdido tantos años botados a la basura porque el trastorno alimenticio no es nomás que dejes de comer. Es que te aíslas, uh-huh. Es que te deprimes, es que se te daña la tiroides, los huesos, el pelo. Te destruyes como ser completo porque dejas de creer en ti, porque te dejas de querer a ti mismo. Entonces, bueno, ya después de la anorexia pasó a la bulimia, al binge eating. En algún momento de mi vida, por allá en el 2016, yo hice mi primer video contando que estaba pasando por eso. Mucha gente se sintió identificado. Muchos papás me llegan a mí a pedirme ayuda, como, ¿a dónde fuiste? Porque también he estado en diferentes tratamientos. Y pues bueno, es un tema que siempre va a estar ahí. Yo, según he entendido de mis terapeutas, siempre va a estar latente y depende de mí si me dejo sumir o si pongo todo en mí y sigo con mi tratamiento, pues para levantarme. Entonces es un rasgo que sí o sí va a estar ahí.
Ok.
Pero en este momento está controlado.
O sea, es algo que puede regresar si tú no haces el trabajo diario.
Total. Que ya las personas que tenemos trastornos alimenticios sabemos cuáles son nuestros detonantes para volver a caer. O sea, ese es el problema, que tú ya aprendiste tanto y tantas mañas y tantos hábitos que en cualquier momento tú puedes volver a recaer. Entonces, toca estar pendiente. Y yo también creo que, uno, la terapia psicológica, psiquiátrica y de nutrición es súper importante. Para mí fue un pilar que me sacó del hueco. Dos, rodearte de personas que entiendan lo que estás pasando y te sean como una red de apoyo. Y tres, que tú mismo tengas el interés en querer sanarte. Porque muchos años el interés venía de mis médicos, de mi mamá, pero no de mí. Entonces, por eso seguí más de 8 años envuelta en un trastorno alimenticio.
¿Y por qué la gente que está en un trastorno podría no tener ese interés si no la pasa bien, ¿no? O sea, okay. Vomitas, te ves mal, no sé exactamente como las secuelas, mira, pero ¿por qué no podrías?
No es que la pases bien, es que se vuelve un mecanismo para lidiar con emociones que tú no sabes cómo lidiar. Entonces, es como la persona que mete drogas, es como la persona que es adicto al sexo. Es un hit de dopamina muy muy rápido, que te ayuda a cambiar tu estado emocional en ese momento y para ti se vuelve la única salida. Empiezas a ambiciar eso como la persona que le gusta la droga. O sea, probablemente él sabe lo que va a sentir al otro día, que se va a sentir decepcionado, triste, se aleja del mundo, pierde dinero, se está gastando como persona. ¿Pero por qué lo hace? Porque lo hace sentir diferente.
Sí.
Entonces,
por momentos.
Claro, entonces mucha gente dice, pero come y ya, o deja de vomitar y ya. Eso no es tan fácil, porque ya cuando empiezas a hacerlo repetitivamente, ya se te convierte en un hábito y es la salida más fácil.
Claro.
Pero asimismo, como repetidamente lo aprendes a hacer, repetidamente lo puedes aprender a dejar de hacer.
Exacto, es reaprender y rehabituarte.
Rehabituarte.
Pero necesitas todas estas herramientas que estás diciendo, que las enumeraste perfectamente. Ajá. Que primero es conciencia, una red de apoyo, terapia, o a lo mejor un plan de nutrición, yo qué sé, ¿no?
Claro, porque digamos un psicólogo ayuda a unir los puntos. Ah, no tuviste papá. Ah, ok, miremos acá. Te hicieron bullying en la escuela. Ok, eres una mujer perfeccionista. Ok, todo eso es como un cóctel de cosas que pueden llegar a lanzarte un trastorno alimenticio. No todas las personas que controlan su alimentación terminan en un trastorno de la alimentación. Ese fue como el detonante de muchas cosas que venían atrás que yo nunca había trabajado con un psicólogo.
Claro.
Y también he tenido tratamiento psiquiátrico con medicinas y todo eso. Y para mí, que esto es algo que la gente no ha entendido, para mí un pilar muy fuerte fue mi espiritualidad. Mm. Porque al aferrarme a un ser mayor que yo, la recuperación ya no estaba solamente sobre mis hombros. Ya para mí vi como, tuve otra perspectiva del desorden alimenticio y me ayudó mucho a salir de ahí. Entonces, las personas que no entendieron mi mensaje alguna vez que creé una polémica con respecto a esto y por la razón que yo dije, de pronto no vuelvo a hablar del tema, es que esto es una opinión súper personal. Uh-huh. Entonces, no todo el mundo sale igual de los desórdenes alimenticios. Hay gente que va un mes a tratamiento y sale perfecto. Hay otros que van 5 años y nunca se logran recuperar. Pero para mí la espiritualidad fue un pilar muy fuerte. Y como sé que para todas es diferente, por eso abrí esa puerta para que personas que tal vez les pueda llegar esa información les fuera útil. útil. Yo sé que a muchas otras no les va a ser útil y es normal. O sea, no a todo el mundo les sirve meterse en pilates, pero eso es lo bueno del internet. Tenemos acceso a información y información que yo hubiese querido tener hace 10 años para no haber hecho las cosas que hice por ignorancia.
Justo le estás dando un clavo, porque gracias al internet hay gente que se está ayudando, como tú lo estás haciendo, que se está informando, pero también hay otra que se está perjudicando y que se está desinformando. Tienen que filtrar mucho a quién escuchan, a quién leen, a quién ven, de quién reciben un consejo y demás, y pedir ayuda. Estaba viendo una película, ahorita que hablaste del bullying, que no sé si lo sufriste también.
Mucho.
Voy a abrir con este preámbulo, y es que hay una película que se llama Joe Bell, que es nueva, con Mark Wahlberg, que está en Amazon Prime, una cosa así, y es una historia real de un niño con orientación sexual gay, y pues obviamente fue hace años, no tenía como esta apertura que ahora el mundo está teniendo, no existían todas estas herramientas, es de un pueblo muy chico, y el niño, por no saber cómo salir del bullying, por sus papás no tener la sabiduría, porque estás hablando de ignorancia, el pueblo tampoco, la directora de la escuela tampoco, no tener una red de apoyo, se cuelga por salir de ese dolor o por ya no querer vivir así, en lugar de cambiar su vida para ya no vivir así.
Yo una vez escuché una frase muy cierta, y es: la gente no se suicida porque no quiera vivir, sino porque no encuentra otra alternativa para cambiar su vida en ese momento.
Está,
o sea, es tan grande la situación que es su única salida.
Sí, confunde mucho la gente matar ese dolor o esa situación con matarse a sí mismos. Y es justo por,
lamentablemente,
esta ignorancia, y no se entiende ignorancia desde un punto de vista despectivo, sino que realmente no saben cómo hacerlo. Les falta ayuda, les falta información, les falta amigos reales. Porque claro, los amigos, y ahorita con esto entro a ti, tú pides apoyo y no saben. Te dicen cualquier, como échale ganas o ánimo. Pero esto es más grave. ¿Cómo viviste tú el bullying?
Mira, en la escuela, yo siempre he tenido algo raro en mi personalidad, y es que me gusta mucho estar sola.
Okay.
Y por estar sola he creado grandes cosas, pero también me cuesta mucho relacionarme con la gente. Cuando fui al colegio, la niña perfectica, yo siempre he sido como muy coqueta y vanidosa, entonces no sé por qué siempre encontraba motivos para hacerme bullying, y no eran las chicas, eran los chicos. Y años más adelante me confesaron varios de ellos que yo les gustaba, pero no sabían cómo llamarme la atención porque yo era una mujer muy diferente. O sea, como que siempre he sido así, como que lo analizo todo. Ok, el bullying llegaba al punto que me pateaban el escritorio, me decían cosas, tuve acoso sexual en la escuela. Mi mamá tuvo que ir muchas veces. Como que no sé si eso también tenía que ver con la falta de mi papá, como que nunca pude conectar esos puntos, pero sí sufrí de bullying en la escuela. Que irónicamente después se tradujo a bullying en redes sociales, que ya no son solamente tres pelagatos, sino que ahora son,
sí, millones.
Pues miles de personas ahí buscando el chisme. Pero no sé qué te puedo decir.
¿Cómo lidiaste con eso? ¿Cómo lo superaste? ¿O simplemente pasó? O sea, ¿qué le recomendarías a una niña de 12, 14, 15 años? O incluso en una oficina.
Ajá.
Que el bullying pasa en todas las edades. Que está pasando por algo así, que se siente sofocado, constantemente agredido, y que además de pedir ayuda a alguien que realmente se la pueda dar en lo individual, ¿qué podría hacer?
Mira, yo en esa época yo sentía que yo no me podía defender. O sea, que yo no tenía las herramientas, los mecanismos para defenderme. Y es ser completamente erróneo. Llegó al punto en el que el acoso sexual era tanto que en esa época no se usaba ni BlackBerry ni WhatsApp, sino se usaba solamente Messenger, y uno llegaba en las tardes después de la escuela a hablar por Messenger. Mi mamá se sentó en el computador y vio que un chico me estaba diciendo cosas terribles, o sea, terribles. Y me dijo: ¿tú por qué no me has contado? Porque yo tenía mucho miedo, mucho temor de enfrentarlo. Mi mamá fue a la escuela, habló, hizo lo que es, o sea, como que hasta intimidó al chico. Yo sé que eso no se debe hacer. Pero las cosas pararon. Y pararon cuando yo también dije: esto no va a pasar más. Como que no te tengo la solución para el bullying actual.
Pero aceptar que estás pasando por un bullying, porque luego nos da vergüenza.
Claro.
Y con tus papás más. No quieres como decirles: me están bulleando en la escuela.
No quieres ser el sapo.
Entonces, aceptar te abre la puerta a cambiar.
Claro, no tienes que ser fuerte.
Exacto. Nada más es ser humilde y decir, me están bulleando, papá, mamá, en caso de que estén...
Porque es que eso duele, ¿sabes? Si te destruye la autoestima y si tú te vas tragando todo eso, con los años vas a aprender que está bien que pasen por encima tuyo, que nunca vas a poder poner límites. Y es tan importante poner límites absolutamente en toda mi vida. Y hoy en día, que el bullying es a otra magnitud, ¿no? ¿Cómo yo paso ese tipo de polémicas? Yo no salgo a decirle, no me digas más. No, yo cierro las redes sociales esos días. Yo sé que las polémicas son así, lo que sube tiene que bajar. Me enfoco en otras cosas, me rodeo de personas que me amen, mi esposo, mi mamá, mi perro. Y ya, todo pasa y la gente que te quiere se queda. La gente que no, se va.
Exacto, eso me encanta y justo era un tema que quería platicar contigo porque a lo mejor tú lo vives en gran escala por la posición del foco en el que estás, pero todos los humanos, todas las personas lo vivimos en diferentes escalas. El qué dirán, las críticas, los juicios. ¿Cómo lidias con esto tú en general y qué le puedes recomendar a la gente que nos escuche? Porque una cosa es que te afecte, que la gente te pueda decir algo y es como normal porque a todos nos gusta la aceptación, la aprobación, es un instinto, es naturaleza humana querer pertenecer a la manada. Pero ya cuando es demasiado importante, ya no es sano. ¿Cómo lidias tú con este qué dirán, con estas críticas a tu persona, a tu relación, a tu mamá, a tu perro, a tu trabajo, a todo?
Lo sufrí. Al principio lo sufrí mucho e intenté moldearme a ser esa figura que todo el mundo quería ver. Y me perdí tanto a mí misma que tuve que llegar hasta ese punto de decir estoy harta de no ser yo, que empecé a ser yo. O sea, también con ayuda psicológica, entender que tal vez lo que muestro en redes sociales por parte es un personaje y no tengo que ser 100% yo. Yo no tengo que mostrar toda mi vida personal. Me funciona mucho rodearme de personas que me conocen realmente y saben cuál es mi valor y no solamente dejarme llenar de lo que dicen las personas. Porque así como mucha gente te escribe todo el tiempo, estás hermosa, te amo, quiero ser como tú, eso no te debería subir. Exacto. Como los comentarios de eres una porquería, no sirves para, no te deberían bajar. O sea, la verdad es que si uno está dispuesto a exponerse en redes sociales, debería tener una posición neutra de ambos comentarios.
Estoy de acuerdo. O sea, yo aquí, para recalcar lo que estás diciendo, es primero no creerse la narrativa de nadie más. Ajá. Ni eres una diosa, ni eres tampoco el peor asco del universo.
Exacto.
Ni tú ni nadie. Conocerte a tal punto a ti, o sea, platicar contigo, entender tus debilidades, las cosas que tienes que mejorar, pero también celebrar tus logros. Y conocerte a tal punto, y esto es un acto de amor propio, que cuando digan algo de ti, digas, sí, ya lo sabía y lo estoy trabajando, o no. No soy yo, estás hablando de alguien más o estás proyectando algo tuyo en mí. Pero eso requiere que te conozcas lo suficiente para que no entre. Una red de apoyo, que es algo que has dicho mucho, que es importantísimo. Pueden ser tu familia o pueden ser verdaderos amigos o puede ser un terapeuta o puede ser alguien, un mentor o algo por el estilo.
Sí.
Y establecer límites. Mucha gente ve algo muy romántico en la palabra establecer límites, pero es simplemente decir no.
No.
No quiero, no puedo, no tengo, no es mi responsabilidad. Ahora no. No es algo que yo tenga que resolver por ti. No. Qué difícil es decir no a veces, ¿no?
Es súper difícil.
Te vuelves muy complaciente y acabas de tapete de los demás. O criticado por querer ser esta persona que tú querías moldear para ser para los demás. Ajá. Y dejas de ser tú.
Sí, pero mira que en mi caso también ha sido al contrario. Me cuesta mucho decir que sí. Soy muy encasillada en mis cosas, en mi tiempo, en mí, y me llevaba a estar muy sola. Entonces, hay que tener también un punto medio con eso de decir no a todo.
Total.
Pero eso también me ha llevado a buenos lugares. Por ejemplo, ¿quieres droga en este medio? Hay mucha droga. No, no quiero. ¿Quieres estar con eso? No, no quiero. O sea, saber decir que no como mujer me ha traído también mucho beneficio en muchas cosas y me ayuda a mantenerme en esta industria.
Me encanta. Es di que sí a lo que sea saludable y positivo para tu vida.
Claro.
Di que no a lo que no sea saludable y negativo para tu vida. Y busca siempre el equilibrio, ese punto medio del que hablas, ¿no?
Bueno, y para concluir, lo que dices de los comentarios, como todo el tiempo se reciben tantos comentarios y de todo tipo, yo creo que crear una piel gruesa. O sea, aceptar que tienes inseguridades, porque yo no soy segura. O sea, tengo inseguridades mil. Pero aceptar que las hay, y crear una piel gruesa. ¿De quién viene el comentario? ¿De mi mamá? Ok, me lo creo. ¿De quién viene? De amor por Juanchito, dos puntos. ¿Me entiendes? Un usuario que nunca, ni siquiera tiene foto de perfil.
Sí.
Ni siquiera tiene una publicación. Siguen a 10,000 cuentas, comentan hate en todas. ¿De quién viene ese comentario? Eso a mí me sirvió muchísimo. ¿De quién viene?
Sí.
Y ponerlo en una balanza. Vale la pena que te llenes de cortisol, que te empieces a sentir mal, que te crees nuevas inseguridades por una persona que no está en tu vida.
Y que le comentó a tu foto como a la de 10 más, hateando a todos.
Mira, Johnny, me ha pasado que yo encuentro, no me llegan siempre los DMs porque son muchos, pero hay veces que me llegan y me dicen, odio tu pelo. Entonces yo me meto a ver quién es la persona. Desde el año 2017 me están criticando todo. Odio tu perro, odio tu casa, odio... Yo digo, el que tiene un problema es la persona, no yo. Sí. No yo.
Y muchas veces lo odian porque lo envidian, porque les gustaría tener una bonita vida, una buena relación con ellos mismos, con alguien más, con su perro.
Sí.
Y no tienen nada más que estar en el celular echando odio porque son odio. Cuando Total. Tú eres amor, ¿puedes echar odio?
No. Mira, te voy a decir una cosa. Tú ahorita, antes de comenzar el podcast, me estabas comentando que cuando tú googleas mi nombre, salen muchas polémicas y mucho, pero no hay un lugar donde esté mi historia consolidada o que yo me haya salido a defender o... No sé por qué omitido eso, como que si ya pasó la polémica, yo me quedo callada. Pero de mi parte siempre va a haber amor. Yo decidí que hoy en día Paula, la persona que la encuentra en la calle, amor. Los comentarios y el contenido que yo voy a crear, amor. Yo nunca salgo a criticar a nadie, a nada, no tengo por qué hacerlo. Entonces, esas personas que me critican y me dan duro, yo les respondo con amor. Ok, que no te guste, mira, te deseo que Dios te bendiga, que te hagas un día hermoso. ¿Y sabes qué me responden? No puedo creer que me haya respondido. Te amo, te admiro.
¿Cómo y yo, crees?
¡Wow! ¡Loco!
O sea, sí. Es loco. Impresionante. Una invitada a mi podcast, que era Tania Rincón, me dijo, Johnny, o Ina Mol, no me acuerdo. Me dijo, Johnny, es muy chistoso porque te hatean, pero luego te ven en persona y no son las mismas personas envalentonadas que dicen, no, yo no quería decir eso, ¿no? Entonces quiere decir que se sienten muy valientes atrás de un celular, pero en el fondo lo único que quieren es amor.
Total.
Yo siempre he dicho que en este mundo hace falta más amor, pero propio. Y si esas personas nos están escuchando el día de hoy y están criticando a la gente constantemente y juzgando y demás, es una señal clarísima de que les hace falta trabajar su amor propio, porque uno da lo que es. Si ustedes están dando juicios, odio, señalamientos, estrés a los demás, es porque esos son ustedes. Entonces, hoy los invitamos a que hagan una reflexión con este amor que estamos tratando de llevarles y este valor y cambien eso porque no están aportándole nada a nadie, pero sobre todo a ustedes no les están aportando nada. ¿Estás de acuerdo con esto?
Estoy completamente de acuerdo.
Me encanta.
Además, pregúntame cuántas personas me han insultado en la calle.
¿En la calle?
En estos 11 años.
¿Cuántas?
Cero.
Pues sí.
Cero. Pues o sea, sí. Lo que me estás diciendo es... ¿verdad?
Sí, es impresionante la conducta humana. Es un misterio que espero que algún día resolvamos. Pero algo que me gustaría también resolver en ti, porque me está encantando. Mira, has pasado por un papá ausente, bulimia, bullying, polémica, el qué dirán, seguro mil temas más que no hemos hablado.
Sí.
Y sin embargo, hoy eres una persona que brilla, que sigue teniendo éxito profesional, que ahora tiene éxito personal consigo misma y también con su esposo,
sí,
que se va de viaje con su familia. Después de todo este caos, construiste magia.
Sí.
¿Crees que podamos recomendarles a la gente que esto suceda durante su soltería y no lleguen a hacer más caos estando en pareja? ¿O tú lo aprendiste en pareja? ¿O cómo fue este tema?
Mira, yo tengo un pensamiento. Si yo no me perdono, entonces ¿quién? Si yo no me amo, entonces ¿quién? Claro, en mi pasado hay un montón de cosas porque nadie tiene un pasado perfecto. Todos hemos tenido carencia de padres, maltrato. Afortunadamente yo nunca he tenido una relación así que me haya dado duro como en el sentido de maltrato. Pero si yo no me perdono todos los errores que he cometido y las cosas que he dicho y las polémicas que he tenido, entonces ¿quién? Porque el mundo va a seguir juzgándome y van a seguir lanzando basura. Pero yo voy a ver si yo voy a ser la que se va a seguir quebrando o si decido abrazarme e intentar mejorar las cosas. Yo después de mi última pareja, que fue la de la universidad, duré 3 años sola. En esos 3 años decidí irme a vivir a Los Ángeles porque en aquella época yo vi que Los Ángeles estaba explotando la industria de los influenciadores. Tenía un roommate que también era otro youtuber colombiano y me fui a aventurar. En esta época yo crecí aproximadamente 4 millones de seguidores en mi Instagram. Llegué como a 8 millones y algo en Instagram. Mi canal de YouTube casi a 9. Publicaciones las que quieras. Cosmopolitan, fui portada de la revista Lo en Colombia. Salí en revista Forbes, mejor dicho. También en YouTube tuve muchas oportunidades, me invitaban a muchos congresos. Mi carrera explotó al irme al California.
Ok.
Al mismo tiempo, tuve tiempo para desarrollarme a mí misma. Me concentré en tener trabajo psicológico, psiquiátrico, nutricional, pues para tratar mi desorden alimenticio. Tuve mucho crecimiento personal, hice mucho trabajo interno. Me dediqué a crecer. Yo no fui a Los Ángeles con intención de conocer un hombre que me salvara la vida, porque yo era una chica muy independiente y lo sigo siendo hasta el día de hoy. Y valoro mucho esos 3 años que estuve en soltería porque me enseñaron a ser una mujer independiente y desde esa plataforma de la independencia, de que en realidad no necesitaba a nadie ni depender de nadie, pude conocer y tomar buenas decisiones para encontrar el hombre que sí valía la pena para mí, porque siempre he sido una mujer muy conservadora. O sea, yo nunca he sido como de salir con muchos, picotear, no. Yo dije, hasta que no me llegue la persona con la que pueda construir un proyecto de vida, porque siempre he sido así como a largo plazo, me voy a quedar quieta, no tengo afán.
Pero esto es algo importantísimo que quiero que la gente escuche. Primero, te reconstruiste, sanaste ciertas cosas, lidiaste con tus propios temas, construiste más mundo que una pareja.
Sí.
Cuando estuviste en ese nivel de conciencia, de plenitud, de solidez interna, encontraste una persona a tu nivel, ¿cierto?
No es tan así, pero sí.
Porque si no, ahorita nos aclaras, pero si no, si tú hubieras sido esa persona con bulimia, bullying, papá ausente, polémica, ta, 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 todo en el mismo jarrito, seguramente hubieras encontrado maestros o encontraste durante ese tiempo maestros, pero no para hacer una pareja hacia un amor bonito, sino para aprender lo que tenías que aprender. Por ahí es donde voy.
Uno no tiene que estar libre de culpa y libre de pecado para poder conseguir un amor que valga la pena. Porque si bajo esa premisa, las personas van a decir, yo nunca voy a ser merecedor de amor.
De acuerdo. No, es hacer el trabajo interior y estar en ese desarrollo y alcanzar una mejor versión de ti.
Yo digo que yo ya estaba en un punto muy consciente de todo lo que me estaba pasando. Si me estaba sintiendo mal, es que retomé el desorden alimenticio. No estoy respetándome lo suficiente o estoy dedicando mucho tiempo a mi trabajo. Como que ya estaba en un punto muy consciente. Y la verdad, yo solamente quería compartir mi felicidad, mi tiempo, mis experiencias con alguien más. Pero yo no quería una persona que me viniera a sacar del desorden alimenticio. Yo no quería una persona que me viniera a ser feliz. Exacto. Yo entendí desde un momento que yo necesitaba trabajar eso con terapeutas, que son los que en realidad te ayudan. Necesitaba fortalecer mi parte espiritual. Y obviamente que una pareja una pareja te respalda y te ayuda en este proceso.
Me encanta porque, y esto pasa mucho, la gente busca mucho al héroe, al sanador, a la persona que les va a resolver la vida, en vez de buscar un equipo.
Total.
Mucha gente sí dice, yo quiero un equipo. Sí, pero ¿en qué nivel? Porque si tú estás haciendo tu trabajo, aunque, y esto qué bueno que lo aclaraste, aunque no seas perfecto o perfecta, porque eso nunca va a suceder.
Nunca va a pasar.
Pero estás cada vez un poquito en tu mejor versión y cada vez un poquito más actualizada y menos cargando dolores y sufrimientos, vas a conectar con gente en esa frecuencia. Y entonces, en vez de buscar un héroe o alguien que te rescate, te rescatas tú y encuentras a alguien con quien hacer equipo y tener apoyo. Eso me ha encantado cómo lo expusiste, porque efectivamente mucha gente puede creer que, no, es que solo entonces es para la gente suertuda o para la gente exitosa o para la gente...
O para el que ya sanó, para el que ya no sufre de nada, al contrario. Creo que cuando uno es un libro abierto y se muestra con esa vulnerabilidad y la otra persona decide aceptarte con todo eso que traes, esa persona vale la pena.
Totalmente.
Porque una pareja no es solamente la que te lleva al cine, la que te gasta, la de mostrar, en mi caso.
Eso me encanta. Estamos entrando en un tema bien bonito porque, mira, una cosa es que tengas temas a resolver.
Ajá.
Pero como bien dijiste, todos tenemos un pasado, una historia, conflictos, heridas, demás. Eso te hizo quien eres hoy.
Sí.
Para bien o para mal. Si es para mal es porque no lo has trabajado. Si es para bien es porque lo estás trabajando y estás madurando y estás tomando las riendas de tu vida. No quiere decir que ya lograste todo. Uh-huh. Pero es hermoso entonces descubrir hoy en esta plática que si no tuvieras ese pasado, no serías la persona que eres.
Definitivamente.
Entonces hay que agradecerlo o cambiarlo.
¿Sí? Lo agradezco profundamente. Mira, el desorden alimenticio, que es una experiencia tan fuerte, uh-huh, tan fuerte porque te destruyes tú a ti mismo. Entendí que si yo pude parar y dejarme destruir, nadie más me puede destruir. Me pueden decir cuánta basura quieras, puedo salir en cuantos titulares y lo que quieras, se me pone el mundo encima. Pero si yo superé ese desorden alimenticio, todo pasa, todo pasa. Y creo que es una experiencia muy fuerte que la tuve que atravesar para entender en realidad cuál era mi fortaleza y cómo puede pasar cualquier cosa, pero mientras que yo siga creyendo en mí y me siga cuidando y respetando y volviéndome a recoger, porque tú sientes que no hay salida, tú te sientes como que ya, ese fue el final, como que no hay esperanza, pero tú dices, ok, día uno, voy a volver a hablar con mi terapeuta, volver a comer mejor, te levantas y empiezas otra vez a creer en ti, a formar esa autoestima. Todo es paso por paso. Nunca vas a estar 100% perfecta, pero lo importante es que reconozcas los problemas y esos problemas haya un aprendizaje. No es por qué me pasa esto, sino para qué me pasa esto. Uh-huh. Y ahí vas encontrando la madurez. De eso se trata la madurez, ¿no? Tú hablas con una persona de 40, 50 y miran a sus 20 y dicen, yo tenía tantas creencias tan estúpidas, tantas inseguridades. Yo trato de escuchar mucho voces sabias. Yo por eso escucho tantos podcasts, porque son personas que ya traen una vida de experiencia.
Claro.
Y que a nosotros los jóvenes pues nos trae mucho valor, porque muchas veces creemos que la vida es Instagram. Entonces,
sí, no.
Y no, no lo es.
No, las personas fuertes, exitosas, en relaciones plenas, todo lo que alguien pueda anhelar tiene pasados difíciles.
Sí.
Y porque lidió bien con esos pasados difíciles, se hicieron personas fuertes, sabias, exitosas y todo lo que quieras.
Sí.
Esa es la clave y hoy la dimos aquí y es maravillosa que haya salido porque no vas a comprar todo eso que estamos hablando en un clic.
No.
En Amazon, en Instagram, en Shopify, no va a pasar. Se tiene que construir a partir de hacer conciencia. Y eso es a lo que quería llegar contigo. Tú lo construiste y hoy consolidaste, además de una persona, una pareja. Uh-huh. Cuéntame cómo conoces a Ronald.
Bueno, cuando me mudé a Los Ángeles, vivía en un edificio y él vivía con su hermano en el piso 6 y yo en el piso 3. Uh-huh. Una amiga en común me menciona que él era un health coach y yo en esta época ya traía pues problemas de salud. Entonces, se me hizo muy fácil buscarlo para que me asesorara. Y él cuando... Bueno, él fue vegano muchos años y yo quería volverme vegana. Entonces yo le dije, necesito que me asesores. Y él cuando me vio me dijo, no, tú estás es muy desnutrida, tú necesitas más ayuda. Y además de la ayuda tienes que seguir alimentándote mejor. De allí, él, no sé por qué, si no nos gustábamos en esa época para nada. O sea, era un amigo de esos panas del alma. Ajá. Pero siempre me quiso ayudar. Es como esas personas que siempre quieren ayudar sin esperar nada a cambio porque yo ni siquiera lo publicaba en mis redes sociales. Se interesó por mí. Una vez me dijo, ven a mi casa, yo te enseño cómo usar tus suplementos, pero nunca me pretendió. Pasaron los años, entramos en pandemia, yo me fui de Los Ángeles, él se mudó a Miami y estando en Colombia seguíamos hablando como de conspiraciones. Nos gusta mucho hablar de temas de conspiraciones, que es temas que no hablamos en redes sociales.
Okay, okay.
Porque son muy polémicos, sí, pero bueno. Sí. Y él se dio cuenta, él me confesó, me dijo, yo pensé que tú eras una mujer muy estúpida. Y yo, ¿y por qué estúpida? Me dijo, porque solamente hablas de productos, de maquillaje, de tus viajes, pero nunca hablas temas de profundidad. Y yo, claro, porque es mi personaje. La gente no entra a mi perfil Pau Tips a que yo les hable del presidente, sino hablan de, yo quiero aprender qué base y qué corrector. Por eso es que esos son los temas que yo hablo. Uh-huh. Pero si tú te sientas conmigo a cenar, probablemente vamos a hablar de temas más profundos. Entonces él empezó a descubrir una mujer que no estaba en redes sociales y yo creo que ahí, porque él es mayor que yo,
okay,
él empezó como a encontrar un
¿cuántos
gusto.
¿Cuántos años hay de diferencia?
11 años mayor, okay, que yo.
Se me hace una buena diferencia. Sí, sí, la verdad.
Claro, porque yo también pienso un poco más madura pues para la edad que tengo. Uh-huh. Entonces, éramos muy amigos, en esas yo voy a Miami y en una cena, porque bueno, él me invitaba a comer y yo tengo muchos amigos hombres, entonces se me hizo muy fácil en una cena, él me dijo como, mira, yo creo que tú y yo deberíamos tener algo, me lo botó, y yo,
o sea, te, ¿qué? Dijo, no puede ser vegana, pero puede ser mi novia.
Claro, pero imagínate como si en este momento tú me dices que seamos novios, yo te voy a decir, ajá, como, ¿qué te pasa?
Sí, muy, muy, ¿no? Drástico.
Y él es un hombre que es muy paciente y cero rencoroso. Me dijo, ok, listo, va. Pero ya, como si nada. Y eso me impactó mucho, porque yo he salido con hombres que pues son del medio y son muy guapos y muy egocéntricos. Entonces, usualmente eso iba a terminar como en, ¿tú qué te crees? Nada, él siguió como nada, me siguió hablando. Y nos seguimos conociendo y a los pocos meses me invitó a pasar Thanksgiving con su familia. Conocí a su familia. Él nació en Washington, pero su familia es colombiana.
Okay.
Y pues hicimos click porque las culturas, pues.
Sí, claro.
Y de ahí para adelante, pues, la historia de amor. Pero que no ha sido tan fácil tampoco.
Me imagino. Justo te iba a preguntar dos cosas que me intrigan un poco.
Ajá.
La primera, él... ¿Ya estaba en las redes antes de ti?
Sí.
Ok, o sea, ¿entiende un poco el tema o sí le da un poco celos?
No, él entiende el tema. Inclusive su público más grande son mujeres.
Okay.
Y mujeres que son mayores que él. Entonces, él tiene una apariencia muy joven y yo he visto muchas veces que le dicen papito, si el jugo viene con usted incluido de una vez me sano, okay. Como que... Pero como yo también vengo de este medio, somos personas muy libres. O sea, yo
sí.
No soy celosa y la gente no entiende eso. Y muchas veces me dicen... ¿Qué haría si le da like? Pues si le da like porque le gusta la publicación. Yo en eso no me pongo como a enrollarme. Pero aquí también hay un tema que yo te voy a abrir porque es muy polémico. Él fue novio de una amiga mía. Pero los tiempos es lo que la gente no ha entendido. Ellos fueron novios por allá en el año 2016. Yo qué voy a saber, ni siquiera los seguía en esa época.
Ok.
Porque eran de la misma industria. Yo a él no lo conocía. Y ella en el veganismo era muy fuerte y éramos... pues cercanas. Después tuvimos un problema, una polémica, que ya después descubrirán.
La descubrimos, que dicen que le robaste al novio, ¿no?
Sí, sí, que le robé el novio, pero lo que no han entendido es que eso pasó al mismo tiempo que yo tenía un novio con el que duré 5 años. O sea, no hay manera que yo le haya quitado al novio, porque además yo fui cómplice de su actual esposo para pedirle la mano
okay.
En un viaje que tuvimos. Entonces, cuando la gente empieza a atar cabos o a decir cosas que escuchan de... otra persona, es como jugar al teléfono roto. Nunca se le quitó el novio a nadie. Fuimos amigos mucho tiempo. Y algo que la gente no sabe es que esta conversación ya la hemos tenido con ella inclusive. Uh-huh. Y nos queremos muchísimo. O sea, yo le agradecí porque por ella fue que yo pude llegar a Ronald. Ella también, como que cero rencor. La gente
me
arma
imagino.
Un drama
no, es que, a ver,
de donde no hay drama.
Colombia, México, por lo menos crecimos con las novelas.
Sí.
¿Qué trae la gente en la cabeza?
Sí, sí,
novelas.
Sí, sí, sí.
¿Qué materializan en su vida? Novelas, gente.
Total.
Por eso vean más podcasts como este, para que
total.
Materialicen otra cosa.
Y mira, yo soy cero rencorosa. O sea, yo creo que las personas que me hacen hate... mañana vienen y me piden disculpas y yo los abrazo y entiendo. Porque sé que una persona dañada, daña. Una persona que está llena de amor, no lo va a hacer.
Exactamente.
Entonces, desde esa perspectiva, yo amo a todo el mundo. Si me llevo a encontrar con ella mañana, la abrazo a mi exnovio. Como que yo no odio absolutamente a nadie y ese es el tema que yo comparto tanto en mis redes sociales.
Y otra pregunta, por ejemplo, sería el tema del éxito económico. Porque, por lo que entiendo, los dos son empresarios. O sea,
sí.
No tienen un sueldo fijo, ¿no? Entonces, ajá. Puede que un mes le vaya mejor a él, puede que un mes te vaya mejor a ti, o,
sí.
O no sé cómo sea, pero puede suceder. ¿Han lidiado con algo así? ¿Cómo se ha presentado eso? ¿Ni siquiera hablan de dinero o no compiten o qué pasa?
Pues el dinero no es un tema que se converse en la casa, la verdad. Yo siento que él es un hombre que me apoya en absolutamente todo. Mira, yo quiero hacer esta inversión, él analiza conmigo, él quiere hacer esto. Las finanzas en la casa son compartidas. Y yo siento que eso es un tema muy difícil de lidiar y son reglas que cada pareja debe poner. Que si el hombre pone más, que si la mujer pone más, no hay nadie que te diga la verdad absoluta.
No, ahí voy a hacer una anotación y es que la Biblia de la pareja es la pareja.
La pareja.
Lo que la pareja decida, eso es. Eso
total.
Es la ley ahí en ese matrimonio, en ese noviazgo, lo que sea. Siempre y cuando sea desde lo saludable. Pero no opinen, ay, estos duermen en cuartos separados. Ay, estos se pagan cada uno lo suyo. Es la pareja lo que
decide.
Si
les va bien, déjenlos.
Exacto, exacto.
Déjenlos. Entonces, sí, financieramente, yo sí puedo decir que yo decidí bajarle a mi ritmo laboral desde que me casé. O antes, inclusive antes. Okay. Porque al ritmo que yo venía viajando cada 8 días y teniendo contratos aquí y allá, yo no tenía tiempo sino para mí. Y ni siquiera para mí, porque por eso fue que me enfermé. Porque llegué a un punto de estrés y de caos mental que no tenía tiempo para nadie más. Y decidí bajarle a mi ritmo laboral por invertirle más tiempo a mi familia, que es mi proyecto más grande en este momento, y no me arrepiento. Como hay mujeres que deciden omitir la parte familiar para enfocarse plenamente en su proyecto laboral, es válido.
Así como la Biblia de la pareja es la pareja, la Biblia de la persona es la persona.
La persona.
Pero yo, en mi opinión personal, como lo has dicho tú en este podcast, aplaudo mucho a la mujer y al hombre que logran el balance. A balance. Mí me encanta el balance en todas las áreas de la vida, porque la vida tiene tantas opciones,
sí,
que dedicársela a solo el trabajo es como o a solo tu pareja, o a solo a tus hijos, como que puedes tener todo en un balance. Y ahí te quiero preguntar algo, porque justo estuviste conmigo en la conferencia Amor 2.0 y hablaste de un punto medio. ¿Qué onda con este punto medio? Estamos un poco dejando ver esto, ¿no? De que podemos tener acuerdos, podemos lograr balance, apoyarnos financieramente o con consejos o lo que sea. Pero yo he visto que cuando una mujer es exitosa, empoderada, chingona, como decimos en México, y de repente le hace unos huevitos a su esposo, las mujeres se le dejan ir.
Mira,
oye, no, deja de ser empoderada. ¿Cómo se te ocurre?
Yo renombré la conferencia La Mujer Maravilla También Hace Pan de Plátano. Porque es que, a ver, es un tema que es bien está chistoso, buena. Es bien chistoso, porque toda la vida, todos esos 10 años, he mostrado una mujer muy empoderada, una mujer que a su cortada ha alcanzado cosas que muchas anhelan: éxito laboral, financiero, viajes, ser independiente. Lo logré. Pero llegué al punto en el que dije, esto no es suficiente. Me encontraba en Capri hace muchos años sola, comiendo sola, viendo un atardecer sola. Yo decía, yo no quiero vivir más esto. Sí, muy chévere compartirlo en historias y que te lo vean 200, 300 mil personas al día, pero no es lo mismo que tener una persona aquí cogiéndote la mano y diciéndote, estamos juntos, claro, somos un equipo, ¿sabes? Entonces yo, al verlo ya así, entré en otro mood en mi pareja. Ya no era Pau Tips, la diva, no, era una mujer que estaba dispuesta a aprender cómo funcionar en pareja. Uh-huh. Entonces, en los lenguajes del amor, hay uno que son los detalles, que son los regalos, ¿no? Mi pareja es muy de eso, de detalles, de regalos. Y yo un día en Instagram mostré que estaba haciéndole un pan de banano. Y a mí me gusta mucho molestar decir que ahora yo soy la ama de casa, que soy Pau Tips de casa, bueno. Y al hacer el pan de banano me llegaron buenos comentarios, pero también malos. Que eso es algo que me pasa mucho por tener mi vida expuesta. Y una mujer me dijo que falta de todo, tú eras un símbolo de empoderamiento femenino, te estás retrasando, ¿qué haces mostrándole esto a las mujeres jóvenes? Como que cocinándole a un hombre, no te rebajes. Y yo decía, ¿qué? O sea, en este momento a mí el cerebro me hizo boom. Y yo abrí un debate en mis redes sociales y yo decía, ¿cómo así? Las mujeres empoderadas no podemos cocinarle a un hombre. Porque ahorita estamos muy hacia, el mensaje es muy el empoderamiento hacia tu éxito muy individual, pero éxito también puede ser enfocarte en tu familia. Una mujer que dedica su vida completa a criar sus hijos no es una mujer que perdió su vida.
Para nada.
Y lo puedo ver en familias cercanas, nomás en mi suegra que dedicó su vida a criar a dos hombres que son hombres súper rectos, trabajadores, y la aman profundamente. O sea, la tratan como si fuera una muñeca. Yo digo, qué bonito eso. Yo también quisiera eso para mi vida. Entonces, la historia es que abrimos el debate y muchas mujeres me decían, mira, yo soy CEO, yo soy emprendedora, yo soy administradora, soy directora de tal empresa. Y cuando llego a mi casa, yo me quito los zapatos, cocino, tiendo las camas, lavo, porque yo soy la mujer maravilla y eso es lo que a mí me hace sentir empoderada. Como hay personas que por lo mismo no quieren tener hijos y solamente se quieren dedicar a su ámbito laboral y eso las hace sentir empoderadas, genial, perfecto.
No está peleada una cosa con la otra. O sea, no porque seas CEO dejas de ser una mujer en pareja.
Ajá.
En tu hogar.
En tu hogar.
Y entonces eres un equipo muy... Cuando estás en la empresa sí eres equipo con todo el mundo, ¿no? Soy la CEO, yo dirijo, hacemos equipo, fomentas el equipo. Llegas a tu casa, deberías de hacer lo mismo, fomentes el equipo con tu esposo. Si tu esposo, tu esposa, como sea la relación, hace su parte y tú haces la suya, como se hayan arreglado ustedes, ¡qué bonito! No está peleada la armonía y la plenitud en pareja con la plenitud en persona.
Total.
Ni siquiera con los hijos, porque ahorita lo que dije hace unos minutos se puede malentender. Mujer que se dedica, sobre todo durante unos años, a sus hijos es de aplaudirse, siempre y cuando también después no se queden sin ser persona. Tú tienes que tener siempre tu vaso lleno. Yo siempre digo esto. Porque si tengo mi vaso lleno, se lo puedo compartir a mis hijos, se lo puedo compartir a mi pareja, a mis amigos. Estoy para mí y puedo estar para los demás. Pero si estás vacía, ¿qué les puedes dar a la gente?
Te voy a compartir algo que también pasa a mi familia. Mi mamá, después de ser tantos años ejecutiva de una gran empresa allá en Colombia y trabajar tanto, ella se volvió a casar.
Ok.
Y tengo un hermano de 13 años. Nos llevamos 16 años de diferencia. Mi mamá, cuando ya se organizaron, ella dejó de trabajar y empezó a ser ama de casa. Para mí eso fue... A mí nunca me han roto el corazón, pero eso sí me rompió el corazón. Porque esa idea de super mamá, de la heroína, de la mujer independiente, ya no estaba. Y duré mucho tiempo criticándoselo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si tú puedes trabajar, si tú puedes tener... Y me dijo, mira, cada quien toma las decisiones según la vida que quiera tener. Y me dijo, yo nunca me he sentido tan plena y tan llena como en este momento. Que puedo sacar a mi hijo al colegio, puedo organizar la casa, poner el aromatizante que yo quiera, le puedo hacer el almuerzo a mi esposo. Ella soñaba con eso. Y eso la está llenando y le está completando su propósito de vida. Entonces, muchas veces pensamos que el propósito de una mujer empoderada solamente es...
ganar dinero.
Sí, ganar dinero.
Ese es un poder adquisitivo.
Ajá, ganar dinero o ganar títulos o ganar posición, pero no es para todas.
No, y tu mamá lo que está diciendo habla desde un poder interior, es un poder emocional, es el mayor poder de todos. Dice, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me encamina a mi proyecto de vida, a mi felicidad, yo lo hago. ¿Qué hay más poderoso que eso? Hay gente con todo el dinero del mundo vacía.
No, y tú la ves hoy en día y está... pues ella ya tiene 50 años, se ve más joven que cuando trabajaba, tiene tiempo para ella. O sea, en realidad fue una decisión muy buena. Y aquí no estoy invitando a nadie a que se salga del trabajo y que eso es una decisión en pareja que la tomaron ellos y les va súper bien. Con Ronald, por el contrario, yo siempre le he dicho, yo soy una mujer muy inquieta. Nunca esperes que yo me quede 100% en la casa. Yo puedo tener afortunadamente proyectos desde casa, manejo todo desde casa. Yo me puedo encargar de algunas cosas. Organizo algunas, pero como yo no soy la más dura en limpieza, entonces contratamos a alguien que limpie la casa. Nos repartimos también entre los dos las responsabilidades, porque hoy en día, afortunadamente, está muy bien visto que los dos, como adultos funcionales, ejerzamos labores dentro del hogar.
Claro.
Y me parece increíble. Entonces nos volvimos en un equipo muy chévere. Él me acompaña a mis viajes, a mis proyectos, está aquí en el podcast, pero mañana si él tiene una conferencia yo le ayudo a organizarlo, a invitar más gente. Tenemos una relación, la verdad, era mi ideal.
En equipo. Eso es un equipo. Y las reglas de ese equipo y de ese juego la establecieron ustedes.
Nosotros.
Y eso es maravilloso. A eso es lo que deben de aspirar las personas y las parejas. Obviamente desde lo funcional y lo saludable, buscar lograrlo y construir ese amor bonito y como no tratar de estar cumpliendo requisitos, paradigmas y todo eso, porque eso sí te lleva al caos.
Claro, porque es que ahora con tanta información que hay en redes sociales, tú dices, no, una pareja debe ser así. No, una pareja debe ser así. No, tú crea tu propia verdad.
Exacto.
Y entonces es ahí donde yo dije, la mujer maravilla, la mujer exitosa, también hace pan de banano.
Me encanta. Y vamos a quedarnos con eso y vamos a recalcar que la regla máxima o la autoridad máxima de la persona es la persona, la autoridad máxima de la pareja es la pareja. Y obviamente cuando hay familia, pues se tiene que tomar en cuenta también la opinión de los hijos y demás, porque es un equipo ahora de más gente.
Total.
¿Quieres tener hijos?
Sí, quiero tener hijos. No sé si en este momento, porque todavía hay muchos proyectos que no he alcanzado. Mi marca propia. Quiero tener una marca personal que ya estoy desarrollando. Entonces ya después les daré la sorpresa.
¿De maquillajes y eso? ¿O
no? Sí, por ahí va la cosa. Okay. Por ahí estamos mirando. Okay. Y definitivamente, ¿quién ha sido mi pilar? Mi esposo. Porque yo, si me hubiera tocado sola, yo soy muy insegura. Entonces, no, es que va a fallar. Dale, tú puedes.
Suena muy bien ese esposo. ¡Que pase el agraciado! Porque, oye, puras porras y está aquí con nosotros, claro, ¿no? Obviamente. Y qué bonito que lo puedas decir así también enfrente de él y qué halago para él debe ser estar escuchando eso, porque pues habla de un buen trabajo en equipo.
Sí.
Ojalá que si algún día tienen hijos logren mantener eso, ese balance, esa armonía, que seguro que así va a ser, porque ustedes son eso, es lo que van a plasmar. Te quiero pedir 4 consejos chingones.
Ok.
Con eso vamos a cerrar esta plática, que ha estado muy nutritiva, muy bonita. Para mí, de todo lo que he visto y buscado y todo, es una Paula Galindo muy bonita y muy diferente. No que el otro no sea bonito, no, pero sí. Es mucho más profundo a lo que hemos visto. Gracias por tomarte el tiempo. Y quiero 4 consejos chingones. ¿Sabes lo que es chingón en México?
Sí, claro.
Ok. Chingón, para quien no sepa, es como bacano, chévere, cool. Y vamos a dar un consejo chingón en cada una de las áreas de tu vida.
Ok.
En mi movimiento que se llama Conquista tu Mundo, yo hablo mucho de tu relación con tu pasado, tu relación contigo, tu relación con otras personas y tu relación con tu futuro, o sea, tus metas, tu proyecto de vida. Vamos a empezar por tu relación con tu pasado y tú tienes mucho de qué hablar con eso. ¿Qué le podrías aconsejar a las personas que cargan su pasado y todos estos dolores, traumas, para poder hacer esto que hablamos un poco hace rato de soltar, perdonar y dejar ir? ¿Qué haces tú para eso?
Yo diría que confrontarlo. He visto muchas personas que se hacen fuertes porque le tienen miedo a llorar. Uh-huh. Pero eso es una bomba de tiempo. Hasta que estalla de alguna manera. No está mal que un hombre llore. No está mal que una mujer llore. Tienen que buscar el momento preciso y las personas indicadas para trabajar eso y dejar ir. Entender que tu pasado, tu papá, tu mamá sí cometieron errores, porque es que nadie es perfecto. Todos somos seres humanos y hasta nosotros cometemos sí. muchos errores. Perdonar, perdonar de corazón. Muchas sí. veces no hay ni siquiera que decir a la persona, sino perdonar de corazón e intentar que eso del pasado sea un aprendizaje, más no condicione tu futuro. Yo no soy solamente la niña que abandonó el papá, no, soy una mujer que creció sin papá, independiente, y hoy en día ha alcanzado muchas cosas. Así lo veo yo.
Me encanta. Y nada más como recalcaría que las personas no hicieron algo para joderte. La mayoría de las veces solo hicieron lo que ellos pudieron, supieron, con lo que tenían, con lo que sabían o como eran ellos. Y claro, eso te pudo haber afectado, pero en vez de señalar y culpar y estar echando responsabilidades a otros, puedes decir, ah, ok, entiendo mi contexto, entiendo por qué estoy como estoy en cierto tema, pero a partir de ahí reaprendo y reconstruyo. Eso claro. me encantó. Tu relación contigo. Y ahí entra mucho la comida y demás, y hablamos hoy de amor propio. ¿Qué podrías decirle a la gente que a lo mejor quiere empezar a dar pasos hacia adelante en su amor propio? ¿Cómo podrían empezar a practicarlo?
Ten compasión de ti. Ten compasión. Mira, muchas veces yo volví a recaer y decía, es que es mi culpa, es que tal. La gente cree que todas esas ofensas que me hacen me dañan. Me daña más lo que pienso yo de mí misma. Porque mi voz lo aumenta y se vuelve más negativa y pesimista. Tener compasión. Si fallé, ok, mañana volveré a comenzar. Si me fue mal en esto, ok, abrázate a ti misma. Como que eso de mirar al niño interior, intentar como hablarle a ese niño interior que tiene miedos, que tiene inseguridades, día a día, poquito a poquito. Yo siempre he sido demasiado agitada y lo quiero todo para allá. Pero tener compasión y volver a comenzar cuantas veces sea necesario hasta encontrar la sanación, hasta encontrar una buena relación, ha sido muy virtuoso para mí, la verdad.
Me encanta. Hasta estoy anotando cosas que me estás dando claro. para una conferencia que tengo pronto. Oye, en temas de tu relación con otras personas, ya hablamos de tu relación con tu pareja, ya hablamos mucho de tu relación con tu audiencia y demás, pero ¿qué onda con, vamos a hablar de a lo mejor esa persona, que en este caso fue tu papá, pero para otros es un novio, un esposo, que se va de tu vida sin aviso, que se va de tu vida sin ni siquiera considerarte a ti? ¿Cómo puedes no quedarte como estancada o traumada o dolida y pensar que siempre te van a hacer lo mismo?
Es que tú no puedes estar con quien no quiere estar contigo. He visto a tantas amigas mías insistir con la misma persona. Si no quiere estar contigo, ámate y aléjate. O sea, hay tantas personas en el mundo que no te puedes quedar esperando el amor de solamente una persona. Entonces, hacer mucho trabajo interno, porque eso no es fácil. Son años y años de reconocer quién eres, por qué vales, que eres un ser perfecto. Yo creo mucho en Dios, entonces estás hecho a la semejanza de Dios. Y seguir fortaleciendo tu espíritu y tu autoestima. Y eso no es un trabajo de un día, es de diario hacer conciencia de quién eres, qué es lo que has logrado, por qué vales, por qué mereces un amor bonito, por qué mereces que te traten bonito. Poner sanos límites, rodearte de gente que valga la pena. A mí, pues sí, entendí que él nunca estuvo, o no sé si hay parejas que en algún momento me hicieron daño. Ya, pasar la página y mirar qué hace el futuro, porque siempre hay algo mejor.
Me encanta. No todos son para ti y tú no eres para todos. Quédate con quien realmente quiera estar ahí, claro. esforzarse y dar lo mismo que tú quieres dar para que sea realmente una relación saludable y no una relación tóxica y necesitada. Total. Y que realmente no hay relación.
Y cuando hablas del resto de personas, como uh-huh. un consejo hacia el resto de personas, es a sentir a la gente amada, a sentir a la gente cómoda. En esta época en la que recibía tanto hate de eres muy antipática, porque eres así, Y yo, dentro de esa personalidad introvertida, lo que pasaba era que yo no sabía amar al resto de personas. Y en eso jugó un papel muy importante Ronald, que me decía, no te cuesta nada ser amable, porque esa persona se va a quedar con el recuerdo de lo que tú hagas en ese momento. Y desde ese momento, la persona que llegue, hola, ¿cómo estás? Un abrazo. Se van con una sonrisa que tú nunca le pudiste haber dado de otra manera. La experiencia de conocerte, encontrarse una persona que ellos idealizaban, es muy hermoso y no te cuesta absolutamente nada.
Me
ama
encanta.
Al resto de personas.
La madre Teresa decía, las personas nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Por eso cada persona que se acerque a ti, trata de que se vaya un poquito más feliz, sí, un poquito más alegre, total, un poquito más abrazada y un poquito más en paz que antes de verte. Entonces, ese es un gran consejo, y que si tú estás bien, puedes hacer eso, y la gente, por efecto dominó, puede inspirarse de eso que tú eres. Porque las personas vitamina, esas me encantan, que llegas, las ves, tú vienes estresado y de repente dices, ay, qué bueno estuvo verlo, ¿no? Es riquísimo. Entonces traten de ser personas vitamina, primero para ustedes y después también para los demás.
Para los demás.
Sin quedarse vacíos ustedes, ¿ok? El último consejo chingón, tu relación con tus metas. Tú eres una mujer que ha logrado metas ahora en balance, profesionales, ajá, personales, y tu mundo está en equilibrio, ¿no? A veces a lo mejor se carga de un lado, a lo mejor del otro, y ahí vas. ¿Qué le recomiendas a esas mujeres y hombres también que digan, bueno, yo tengo muchos sueños, tengo muchas metas, pero no sé ni por dónde empezar?
Oh, es eso. Buscar cómo desbaratar, desmenuzar todo. Paso número uno, ¿cuál es el proyecto más importante? Porque a mí me pasa mucho eso, yo quiero hacerlo todo a la vez y no termino haciendo nada. La procrastinación es algo genérico en esta generación, que tenemos tantos sueños, tantos, que la perfección nos lleva a no hacer nada. Uh-huh. Entonces, paso número uno, lo más pequeño.
Prioridades.
Prioridades.
Y pequeños pasos.
Sí, y como más que manifestar y el cuadro de visión y qué es lo que en realidad puedes ejecutar en este momento. ¿Cuál es el paso número uno? ¿Dónde puedes investigar? Llama a los laboratorios, intenta, no sé, ve y tocas puertas. Ayer estaba escuchando un podcast que decía una chica que ganó un, bueno, era una periodista mexicana que se fue hasta Estados Unidos y llegó allá a Televisa y dijo, ábranme, yo quiero hablar, yo quiero, ¿me entiendes? Como que hasta ese punto tienes que buscar tus recursos y tal vez no sofocarte, porque no todo en la vida son las metas materiales y las metas laborales. Hay una meta también que es de encontrarte contigo mismo y encontrar ese balance de no trabajar, o sea, si no, no sé si me hago entender.
Me encanta, sí, claro que te hiciste entender. Pequeños, primero prioridades, ¿qué puedo hacer de a poquito? Ir construyendo mi bola de nieve. Los pequeños pasos. Celebrar esos pequeños pasos, porque eso te va a dar, sí, motivación y autoestima. Ser disciplinado y disciplinada, porque entonces, aún y sin motivación, vas a ir dando pasos. Y como dice Pau, hacerte de recursos, de gente, no de dinero, sino de, oye, a ver, necesito esto, ¿a quién le hablo? Oye, ¿quién sabe de esto? ¿Quién me puede dar un consejo de, sí, esto? Y vas armando como tu portafolios de herramientas, uh-huh, para construir lo que quieres construir.
Sí, y que el fracaso hace parte del éxito. Porque ayer alguien me preguntó qué yo qué hacía cuando me sentía fracasada. Y yo decía perseverar, insistir, caerme, llorar, gritar y al final tener el éxito. O sea, persistir.
Todo, pero no rendirte.
No es un camino lineal.
Exacto.
Sino no rendirte. Y en el matrimonio también. Ayer alguien me preguntaba, ¿y qué haces si el matrimonio al final no era lo que tú esperabas y la otra persona no te hace feliz? Y yo dije, pero es que en el momento, tú no puedes entrar al matrimonio pensando que el matrimonio te va a hacer feliz.
Ajá.
Cuando pones la felicidad en el otro, estás condenado a tu propio fracaso.
100%.
Porque si tú no eres feliz por ti solo, no hay nadie que te pueda hacer feliz.
100%.
Es una decisión muy consciente que se toma a diario. Entonces, bajo esas premisas empezamos nuestro matrimonio. Yo sé que soy muy joven. Habrán personas que ya llevan 40 años de casados y me dirán, esta chica está hablando desde su ingenuidad. Sí. Paciencia, un día a la vez. Y esa es nuestra experiencia.
Me encanta. Un día a la vez, no rendirse, porque yo estoy seguro, Pau, que la gente o la mayoría de la gente no alcanza sus metas o sus sueños, no porque no tengan la capacidad, la suerte, las herramientas, la sabiduría, sino porque se rinden muy rápido.
Sí.
¿No crees?
Sí.
Como que si fueran un poquito más persistentes, irían agarrando esas herramientas, esa sabiduría, esa motivación, ese todo, hasta materializar. Claro, tampoco hay que ser tercos al punto de que si ya viste que no y estás perdiendo tu vida y tu energía ahí, ya no es saludable. Pero mientras sea saludable y te mantenga ilusionado y feliz y con una dirección clara en la vida, inténtalo, ¿no?
Sí, algo que estoy intentando cambiar mucho en mí es el pesimismo. Uh-huh. Porque sí he notado que las personas que son exitosas, tú hablas con ellas y en cualquier ámbito de su vida ven lo positivo. Inclusive si fracasan, dicen, aprendí que ahí no me debía haber metido. Es como una mentalidad que siempre va hacia adelante y eso es muy importante, pues, tener.
Ese es un gran consejo chingón para ser positivo. Como no se trata de este pensamiento positivo, mágico, tóxico. Pendejo, tóxico de todo va a estar bien, todo va a estar bien y todo está mal. No, es ok, de lo bueno lo agradezco,
claro,
lo festejo. Lo que no está tan bien, mi pensamiento positivo, en vez de hundirme como víctima, es ver la lección. Eso es pensar positivo de algo negativo. ¿Qué lección me está dando? ¿Qué aprendo? ¿Cómo me estoy haciendo mejor? ¿Qué me está queriendo decir la vida que tengo que mejorar para caminar mejor? Eso es pensar positivo. Porque si nada más piensas así a lo estúpido, pues no, no vas a generar nada.
Y un último punto que me pareció súper importante, hacer equipo y buscar ayuda. Mira, tú no serías capaz de hacer esta cantidad de contenido así maravilloso que haces si no tuvieras gente que te apoya y que cree en ti, que tiene los mismos, la misma visión. Es súper importante uno no intentar hacerlo todo solo. Buscar ayuda y delegar también es súper importante.
Súper importante, eso es muy cierto. Para crecer, al principio, como tú y yo empezamos, es todólogo, ¿no? Tú haces todo. Pero si quieres eventualmente crecer, sí necesitas ir delegando un poco para que, como un equipo, uno es defensa, otro es delantero, otro es mediocampista, otro es aguador, director técnico, y todos hacen que el equipo gane.
Dos cabezas piensan mejor que una.
Exacto. Pau, Paula Galindo de Pau Tips, mi querida Pau, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tomarte esta misión compartida de aportar valor a mi comunidad conquistadora. Total. Mi querida comunidad, si les gustó este episodio, coméntenme un corazón, aplausos, todo para nuestra invitada. Compartan el episodio porque pueden ser el héroe o heroína anónimo de alguien más que se pueda nutrir con esta sabiduría. Y bueno, en digital y los pocos que estamos aquí hoy, te vamos a dar un aplauso.
No, a ti muchas gracias por abrir este espacio, en realidad que es súper especial, que pueda abrir mi corazón ya desde Paula, no desde Pau Tips.
Me encanta y me encantará saber siempre que fui de los que empezó a abrir esa puerta contigo, así
claro que sí.
Espero que vuelvas a regresar y estés acá y que nos vuelvas a contar tu proceso.
Sí, México es mi segundo hogar. Mil gracias.
Te recibimos con todo amor. Muchas gracias. Nos vemos en otro episodio.